Podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino. Abandonados huesos, no acariciados huesos, de un dolor no amortajado, pero no son a simple vista solo huesos. Desvencijados huesos, en el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia de terror premeditado, y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Podrían ser a simple vista solo huesos, amoratados huesos, olvidado sin fecha en el camino. Abaratados huesos, invertebrados huesos, de un adiós no reclamado, pero no son a simple vista solo huesos, amoratados huesos, en el calcio del hueso hay una historia, acaudillada historia, desmemoriada historia, el horror no solventado, y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz.
Seguimos en la sintonía de Radio Clara y continuamos hablando de víctimas, desapariciones forzadas del franquismo, Fórum de la Memoria, Garzón y todo lo que ha sucedido esta semana pasada. La semana pasada saltaba, como ya todas y todos conocéis, a los medios de comunicación la declaración de Garzón, en la que se consideraba competente para investigar todas estas desapariciones y crímenes de la dictadura franquista y también de la guerra civil. Vamos a hablar con Amparo Salvador. Ella es la presidenta del Fórum per la Memoria del País Valencià y hemos hablado varias veces con ella. El Fórum per la Memoria del País Valencià pertenece a esas asociaciones que han presentado denuncia ya hace un par de años y que es la que ahora ha sido admitida a trámite y que Garzón se considera competente para investigar. Amparo, buenos días.
Hola.
Gracias por estar aquí otra vez con la gente de Radio Clara.
A ti, Manolo.
Vamos a ver. Este pasado fin de semana habéis estado en Madrid, reunidas todas las asociaciones que formáis esta plataforma de Fórums per la Memoria o de Foros por la Memoria de Víctimas, Desapariciones Forzadas. Yo no sé el título entero correcto, así que si tú lo dices, a lo mejor lo decimos bien.
Sí, bueno, la plataforma se llama Plataforma de Asociaciones de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo.
Vale.
En la plataforma estamos diversas asociaciones de la recuperación por la memoria y otras que llaman de otra manera, el Fórum per la Memoria del País Valencià y CGT. Es que has dicho, están los foros por la memoria y el único que estamos somos nosotros, pero bueno, es una puntualización nada más.
Muy bien, y empezamos entonces por esa reunión y después vamos haciendo marcha atrás. O si quieres vamos a hacerlo cronológicamente de otra manera. Primero, juez Garzón se declara competente. ¿Sorpresa? ¿Lo esperabais? ¿Creíais que era lo que debía de suceder? ¿O teníais dudas de que así sucediera?
Hombre, las dudas siempre están, porque todos sabemos que un juzgado es una cosa como aquel que dice de ciencia ficción. Ahí no se sabe nunca lo que va a salir, y en este tema, pues claro, todavía menos. Nosotros sí que queríamos, por supuesto, que saliese este auto, pero claro, de ahí a que pensásemos que lo íbamos a tener, pues la cosa es muy diferente, claro.
Entonces, ¿satisfacción?
Hombre, yo creo que esto es una cosa muy importante. Es la primera vez en toda la historia judicial de esta democracia que dicen que tenemos, que se aborda judicialmente el tema de las víctimas del franquismo. Yo creo que este auto tiene cosas importantísimas. Primero, que considera que en el franquismo cometió crímenes contra la humanidad y que hay miles de personas en situación de desaparición forzada. Él argumenta todo esto en las mismísimas declaraciones del general Franco, del general Mola, del general Queipo de Llano y de otros más, en el que directamente dan instrucciones para que haya asesinatos masivos y otras cosas por el estilo. Entonces, pues bueno, nosotros, claro, con todo lo que hemos trabajado para que esto pudiera ser posible, supliendo el trabajo del Estado, porque las investigaciones que hemos hecho las asociaciones no somos nosotros quienes debiéramos de haberlas hecho, ¿eh? Es el Estado quien debiera de haberlas hecho, pero bueno, las hemos hecho sin medios y sin de nada, precisamente porque nosotros queríamos que todo esto se viese, ya que la ley de la memoria que hay aprobada no da respuesta para nada a toda la casuística que hay planteada con las víctimas del franquismo, bueno, pues ir en vía judicial, claro.
Bien, ¿algún temor, algún pero al auto de Garzón? ¿Alguna sospecha, alguna insuficiencia?
Hombre, yo me imagino que habrá montones, pero bueno, nosotros, como está, nos parece bien. Hace una serie tiene una serie de contenidos, como que hay que juzgar a los responsables. De hecho, ya pide nombres de falangistas. Pide los certificados de defunción de un montón de gente, entre ellos de Francisco Franco.
Y eso que ha dicho la presidenta Esperanza Aguirre, que eso es un esperpento, que es casi una tontería, yo me imagino que será algún asunto, algún tecnicismo jurídico, claro.
Bueno,
el pedir certificados de muerte, me refiero.
Pero es que es normal, porque claro, si dice, en el franquismo se cometieron crímenes contra la humanidad, y los crímenes contra la humanidad no prescriben, y por supuesto hay que juzgar gente. Pues el máximo responsable es este señor, le voy a llamar señor entre comillas, ¿eh? Entonces, bueno, pues lo primero que hay que saber es si ese señor está vivo o muerto.
Bueno, pero está muy muerto, ¿no? Pero...
Hombre, menos mal, porque si hubiera seguido con el ritmo que llevaba ya no quedamos españoles. Pero bueno, entonces, pero claro, yo me imagino que eso nosotros no es precisamente una cosa a la que se le da importancia.
Bueno, pero los medios, tú has visto cómo se han metido enseguida con la anécdota, ¿no?
Sí, bueno, es que yo he leído cada cosa que incluso he dejado de leer, porque, por favor, yo qué sé, la cantidad de especulaciones, historias. Mira, esta mañana incluso en El País salía una lista de personas que habíamos elegido nosotros que no es tal.
Sí, sí, sí.
Porque una de las cosas que hay en este auto es que se formará una comisión formada por 7 personas, que es la que hará el trabajo previo con todos los listados que se han preparado de víctimas, que fijará los medios necesarios para poderlas identificar, en fin, tiene una serie de atribuciones y tal. Y a nosotros, a los denunciantes, nosotros podemos nombrar a 5 de esas 7 personas. Sí. Entonces, entre otras cosas, ayer estuvimos viendo a ver a quiénes proponíamos, porque luego incluso estas personas han de aceptar, y a lo mejor no aceptan, yo qué sé. Pero el tema está que, bueno, pues ya venían otros.
O sea, el país, es decir, el periódico
país,
riguroso.
Sí, no, o sea, unas cosas que, bueno, de todas las maneras, pues en fin. Pero bien, bueno, ya hay un comunicado hecho y ya está por ahí en movimiento.
Pues de ese comunicado que habéis sacado, esa de esa reunión de este pasado fin de semana hablaremos dentro de un rato. Por ir cronológicamente, has hablado de es la primera vez que es histórico que se va a juzgar al franquismo, a los causantes de estos crímenes contra la humanidad. ¿Y qué te parece la opinión del señor Zapatero? ¿El franquismo ya está juzgado por la historia?
Hombre, es que mira, yo ya hay cosas, Manolo, de tiempo hasta aparte me da en reírme, sí. Porque si no me tengo que echar a llorar. El franquismo está juzgado por la historia y todos los crímenes que ha cometido, ¿qué pasa con ellos? ¿Es que acaso al presidente Zapatero se le ha olvidado que los crímenes contra la humanidad no prescriben? Y que hay una serie de leyes penales, económicas, administrativas, etcétera, que hay que aplicar. Pues claro que el franquismo lo habrá juzgado la historia. Yo ya lo he juzgado, pero la historia es una cosa que está en el pasado, que ha pasado ya, que ha sido resuelta, pero los crímenes del franquismo no han sido resueltos, Manolo. Que nosotros seguimos teniendo a nuestros muertos en las cunetas y en las fosas como perros, cuidado. Y no, nunca ningún fascista, ningún responsable de aquellos hechos se ha sentado en el banquillo de los acusados. Entonces eso no es historia, eso es el presente. Entonces, pues...
Uh-huh. ¿Y esperáis que vaya a ser posible sentar en el banquillo de los acusados algún responsable que parece ser que tenéis, incluso hay un listado de personas que aún viven, que fueron responsables de esos crímenes de la dictadura franquista?
Oye, es que claro, lo mismo que hay gente víctima represaliada que aún vive y lo ha podido ir con, y ha podido ir contando cosas, lo mismo viven de los genocidas también, que son contemporáneos todos. Entonces claro que hay gente viva, claro, y tendrá y se le aplicarán las leyes que le correspondan. Esperemos que sea así, porque esto desde luego tiene que hacerse justicia un día u otro. No sé si será esta vez o cuándo, pero desde luego justicia hay que hacer ahí. Entre otras cosas porque si no, nuestra sociedad, Manolo, nunca se podrá llamar que sea una sociedad normalizada, ni que haya justicia, ni que haya democracia, ni nada. Tú no puedes, un país jamás puede premiar un genocidio. Y aquí en España se ha premiado a los genocidas, Manolo. Se les ha premiado, no es que se les haya juzgado, es que se les ha premiado. Yo quiero recordar qué es lo que pasó cuando murió Franco, cómo se ascendió a todos los jueces del Tribunal de Orden Público, se les ascendió a jueces del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, cómo a todos los torturadores de la Brigada Político-Social, a muchos se les ascendió a comisarios, cómo todos los militares que habían participado en todas aquellas matanzas, resulta que se les puso de generales o se les pagó unas pagas que para qué. Y la Iglesia Católica con todo el papel que tuvo. Es que nunca se le han pedido responsabilidades. Entonces, según lo que ha pasado aquí en España, aquí tú te puedes permitir el lujo de masacrar un pueblo entero, hacer miles y miles de muertos y asesinar lo que quieras, traficar con criaturas, desaparecer gente y todo, que, oye, no pasa nada, que es que luego te van a ascender en el trabajo. Y eso lo ha hecho unos que decían que esto era una democracia. Entonces tú me dirás, es que, claro.
Bueno, y para los que dicen que, bueno, dentro de vosotros también decís en las asociaciones, se ha dicho varias veces que no buscáis ninguna revancha, ninguna venganza, que lo que se quiere es dignificar a los desaparecidos, a los que están en las cunetas, a los muertos, a los que no han tenido una sepultura digna, a los que sus familiares siguen aún sin saber dónde están, pero que no hay ganas de revancha ni de venganza.
Nosotros queremos justicia, Manolo. ¿Venganza para qué? Nosotros no hace falta pedir ninguna venganza. Aquí pedimos que se haga justicia, que se apliquen las leyes y ya está. Y el que haya cometido un delito, pues ya sabe lo que le toca. Pero no creo yo que pedir que se apliquen las leyes y se pida justicia, se pueda decir que eso sea una venganza. Mira, si la justicia persigue a los que matan, a los que violan, a los que secuestran, a los que secuestran criaturas, a los que las venden, a todos los delitos que cometió el franquismo, esos son delitos. Y si la justicia persigue esos delitos, pues aquí tiene un montón de gente para perseguir también.
Hay quien dice que el acto judicial de Garzón, el auto, perdón, de Garzón, pues solo busca una sepultura digna y una recompensa económica para los que están en las cunetas, en las fosas, para los desaparecidos, pero que no va más allá. Vosotros y vosotras que lo habéis leído, lo habéis tenido en la mano y que habéis estado este fin de semana, ¿pensáis lo mismo? No puede ser. Hay quien ha escrito que podía ser un auto, otra vez, que podía cerrar en falso todo esto, que una vez hecho o juzgado ya por Garzón, ahí se zanjaría todo y quedaría todo atado definitivamente y que podía ser insuficiente. ¿Esto lo habéis valorado?
Hombre, mira, aquí en el punto 3 del acuerdo, cuando dice que se declara competente y tal, dice: reclamar del Ministerio del Interior, Secretaría de Estado para la Seguridad, los datos que identifiquen a los máximos dirigentes de la Falange Española, da unas fechas y dice: para ser identificados, acordar lo necesario sobre la imputación y extinción en caso de fallecimiento de la responsabilidad penal. Entonces, pues bueno, si está hablando de que precisamente abre el sumario porque se cometieron crímenes contra la humanidad, eso conlleva a la fuerza en causar a los responsables, a la fuerza, a los implicados. Uh-huh. Ahora, lo que pasa es que, claro, yo ya te he dicho al principio que lo que pase, pues no lo sé, lo que pasará. Ahora, a mí, personalmente, a las asociaciones, nos parece que este auto es una cosa, la primera cosa que se hace, Manolo, un poco más en serio, para decir, bueno, vamos a ver esto, vamos a reconocer lo que aquí pasó. Aquí hay mucho asesino suelto y hay mucha víctima tirada en ya he dicho antes, como perros en las fosas y en las cunetas. Vamos a identificar aquí a todo el mundo y vamos a aplicar la justicia.
Muy bien, bueno, si quizás vuelva a salir este tema a lo largo de esta conversación. Si antes comentábamos las declaraciones del presidente del gobierno, del señor Zapatero, con eso de la historia y tal, el hecho de que se haya puesto tanto empeño en que la fiscalía recurra a todo esto del juez Garzón, este auto del juez Garzón, esta declaración de competencia del juez Garzón, también es una contradicción, ¿no? ¿Es una contradicción o es también lo que se esperaba del gobierno del PSOE? El empeño, tú me decías antes de empezar a grabar, aún no han hecho ningún recurso, ¿no? Bueno, pero están diciendo por activa y por pasiva que van a recurrir y que van a recurrir ya, y que las órdenes son de recurrir.
Claro, precisamente el fiscal que debía estar apoyándonos a nosotros, debiera de haber hecho esto de oficio, porque una de las cosas de los fiscales, de las atribuciones, es que se cumplan las leyes y se haga justicia. Nosotros en el comunicado le pedimos que haga el favor de no poner recurso ninguno, que ya está bien la cosa, que respeten a los muertos y respeten a las familias. Pero veremos lo que hacemos. Y pedimos además a todo tipo de institución pública que pida que no recurra a la fiscalía. Pero si recurre, pues oye, también aquí en Valencia la fiscalía estuvo de acuerdo con que se cargaran la fosa común.
Sí, eso es a veces incomprensible, ¿no? Porque por una parte se hacen declaraciones, intenta hacer una ley de la memoria, se dice que se respetan las decisiones del juez, que no cabe otra forma, no tiene otro remedio más que decirlo, pero por otra parte, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Es decir, que haciendo lo contrario, porque obviamente el fiscal hará lo que se le diga desde el gobierno.
Hombre, es que el fiscal, precisamente, él no es independiente como los jueces, que dicen que los jueces son independientes, se dan, ¿no? Bueno, yo no soy jurista, no eso. Pero el fiscal no, el fiscal depende. Su jefe es el ministerio es el ministro de Justicia. ¿Qué pasa? ¿Que el Ministerio de Justicia recurre esto? Pues ¿qué justicia está ahí haciendo? Ni que nada. Por otra parte, dices tú, la ley de la memoria. Nosotros hemos utilizado esta vía porque la ley de la memoria, Manolo, la ley de la memoria no vale para nada. Es la ley de la desmemoria y de la vergüenza en tal caso.
Sí, eso hay que recordarlo, Amparo. Hombre, esto no tiene nada que ver con la ley de la memoria.
Nada en absoluto. Precisamente,
a pesar de la ley de la memoria.
Precisamente nos hemos ido a la vía judicial porque la ley de la memoria no para nada da respuesta. Bueno, primera, no recoge ninguna de las reivindicaciones del movimiento por la recuperación de la memoria, que como todo el mundo sabe, que es universal, queremos verdad, justicia y reparación. La ley de la memoria no, ni tan siquiera recoge una de esas tres cosas. Establece, yo no sé si merece la pena hablar de esa ley.
No, pero, ya lo hemos dicho
pero
bastante,
eso
¿no?
tiene cuestiones gravísimas, discriminatorias, crea unos agravios comparativos, que eso es una vergüenza, que no se puede tolerar, entre los diferentes colectivos de víctimas del franquismo, por ejemplo, de este país. Uh-huh. Pero no solamente eso, fíjate con respecto a las víctimas del terrorismo. ¿Qué pasa? ¿Que estos no fueron víctimas del terrorismo o qué? Pero es que ya encima crea discriminación entre el mismo colectivo de víctimas del franquismo. ¿Qué es eso que las víctimas del año 68 al 76 cobrarán 130.000 euros de indemnización y los del 68 al 36, volviendo atrás, cobrarán 1.800? ¿Por ejemplo? Vamos, por favor. Mira, tanto es así que todos los colectivos que hemos puesto denuncia es porque hemos entendido es que la ley de la memoria no valía para nada. Nos parecía una ley que como no hacía justicia, como no hace justicia a las víctimas, nos hemos ido a buscar la otra parte. Que te advierto una cosa, nosotros estamos aquí porque estamos cumpliendo con todo lo que está dispuesto en materia nacional e internacional sobre el tema de ir a los tribunales y tal. Pero si aquí en España no tenemos justicia, nos iremos a otro sitio, Manolo.
Esto
no lo vamos a dejar como está, eso que lo sepa todo el mundo.
Bueno, pero hay quien dice que si se declara esto ya como materia juzgada, después incluso no se podría recurrir a ningún sitio. De ahí el miedo de que lo del juez Garzón pudiera ser insuficiente si no va al fondo de la cuestión.
Hombre, es que yo creo que eso no es así, toda sentencia recurrible... Incluso las sentencias que hace aquí el Tribunal Constitucional te las llevas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la del Tribunal de Derechos Humanos te la llevas, puedes llevar a no sé qué de la ONU, pues ¿cómo no va a ser recurrible una sentencia? Bueno, no soy jurista, a lo mejor estoy metiendo la pata, pero no, porque ya lo decimos, que nosotros estamos aquí, vamos a la Audiencia Nacional, pues porque es donde nos toca ir, pero que si no nos vamos a otro lado... Si aquí sale una sentencia que nosotros no entendemos de acuerdo con lo que estamos reivindicando, pues nos iremos a otro sitio y ya está.
Uh-huh. En ese sentido, también habría que contestarle, por ejemplo, al señor Fraga, que ha recordado, y también al fiscal, que ha utilizado ese argumento, qué coincidencia, que no sé por qué tiene que buscarse responsabilidades en este asunto, puesto que está la amnistía del 77, y la amnistía del 77 ya daba por zanjado todo esto, ¿no? Habría que contestar a los que utilizan ese argumento.
Pero es que la ley de amnistía del 77 precisamente es la que le daba la impunidad a todos los genocidas. Mira, él está en la calle, precisamente, y de senador, gracias a esas leyes de impunidad. Porque él, quiero recordar, que era el ministro del Interior cuando la matanza de Vitoria, cuando la matanza de Montejurra, cuando... Bueno, es que este señor tiene un historial... Que claro, gracias a la ley de amnistía y gracias a la ley de la memoria, personas que debieran estar juzgadas y en la cárcel son como aquel que dice senadores vitalicios cobrando unos sueldazos que te mueres a cargo de los presupuestos generales del Estado. Uh-huh. Así que, ¿qué va a decir él? Por supuesto que quiere invocar una ley que le beneficia, pero es que la ley de amnistía del 77, yo te voy a decir básicamente lo que era. Era impunidad para todos los responsables y colaboradores del franquismo. Destrucción de las pruebas del genocidio. Silencio de los crímenes cometidos. Y olvido de las víctimas. Lo ideal para ellos. Lo ideal, ideal, ideal. El señor Fraga Iribarne se subió a un coche oficial cuando tenía 22 años y todavía no se ha bajado. Y este señor ha sido ministro franquista varias veces, era ministro cuando el asesinato de Julián Grimau. Es que este señor ha estado siempre ahí por el medio en todas las cosas más sangrientas del franquismo. Y ya por últimas, era ministro de Gobernación cuando la matanza de Vitoria. Entonces, claro, es que yo oigo a esta gente y de verdad me quedo con la boca abierta. Digo, como decía mi abuela, quien más tiene por callar siempre es el que más habla.
Uh-huh. Y la ley de amnistía, no hay otro asunto, es decir, esa ley no puede invocarse, puesto que hay leyes de carácter internacional que la anulan, ¿no?
Mira, Manolo, los crímenes contra la humanidad, no se puede invocar ninguna prescriptibilidad de delitos, ni de la amnistía ni de ninguna ley. Porque eso, si internacionalmente está aceptado, no prescribe. Así que oye, y está lo del Tribunal de Núremberg, está lo de la Convención de La Haya, está lo de Ginebra. Es que hay varias, y no es eso que dicen, no, porque el Tribunal de Núremberg juzga hechos de cosas pasadas. Perdona, el Tribunal creo que se formó en el 48, pero empezó a juzgar cosas desde el 39. ¿Eh? Luego lo del convenio de Ginebra de 1800 no sé cuántos, y lo de la convención de La Haya, eso es de 1900, de principios de siglo. Entonces, ¿qué es eso de que no hay leyes que contemplen esto? Lo que no quieren es aplicarlas, que es diferente.
Bien, dado un repaso ya a todas estas cuestiones, vámonos a este fin de semana. En principio esta entrevista se está oyendo en primer lugar lunes por la mañana, se oirá más veces ya a lo largo de la semana y quizás en otros días, para situar a la audiencia. Este pasado fin de semana os habéis reunido, habéis estado allí un montón, en Madrid, un montón de organizaciones.
14, que somos 14. Las que estamos en la plataforma.
14 organizaciones y un sindicato, ¿no? Como tú decías.
No, con el sindicato incluido.
Con el sindicato incluido, 14.
Sí, 14. 14
organizaciones. Cuéntanos un poco, sin hacerlo demasiado largo, la intención de esta reunión, para qué y qué valoraciones habéis hecho.
Hombre, pues nosotros en principio, pues claro, nos felicitamos por este auto, porque también por otra parte entendemos que se haya podido abrir un sumario como este, pues es gracias al trabajo que las asociaciones hemos estado haciendo, por supuesto. Si no, no hubiera existido esto nunca, ¿no? Entonces nosotros, como ya te he dicho antes, hacemos un llamamiento a todas las instituciones y poderes públicos, y en particular a Fiscalía General del Estado, para que consideren el tema este, que consideren la gravedad de las violaciones y crímenes contra la humanidad cometidas durante el franquismo, y que, oye, que muestren una sensibilidad democrática. No han hecho una ley que haya dado respuesta, no han hecho nada. Bueno, pues si existe esto, déjalo tranquilo, no te metas, apoya a las víctimas y apoya a sus familias, y eso es lo que le pedimos. Que no recurra, pero no sabemos si lo que hará, claro, por supuesto.
Y aparte has hablado también de nombrar a unas cuantas personas, que antes habéis dicho que un periódico, concretamente El País, el domingo por la mañana, sacaba una información que no era correcta. A ver, dinos.
Exactamente, bueno, pues nosotros en la comisión esa de expertos, de formar la comisión de expertos que habla el auto, que nosotros podemos proponer a 5... Nosotros hemos propuesto al forense Francisco Echevarría, ya sí, creo que conocido de todos,
sí,
que es un antropólogo forense que ha participado en las primeras excavaciones que ha habido en este país, las ha hecho él, y él, pues bueno, fue el forense en el caso La Zabala, por ejemplo, y un montón de historias muy tristes de este país vinculadas a la represión espantosa que aquí hubo, bueno, pues aquello del general Galindo y toda aquella represión y todos aquellos asesinatos de Inchaurrondo, que quiero recordar que el gobierno español socialista, creo, encima le dio medallas cuando todo aquello de los GAL y todo aquello.
Sí.
A un señor historiador, se llama Francisco Espinosa, que creo que es bastante conocido, no hace falta que cuentes, profesor de universidad, es una persona muy competente, ahí están los artículos que escribe.
A Francisco Espinosa es al que le cambiaron el artículo
en
El País.
El artículo en El País, sí,
sí.
Que lo pusieron como quiso, ¿no? Bueno, sí. Es que en El País quiero decir que en este momento me parece que está de consejero delegado Martín Villa, en el grupo Prisa.
Es uno.
Uno de ellos. O sea, que creo que es consejero delegado, si me equivoco. Pero vamos, que está vinculado al Grupo Prisa.
Sí.
Y el Grupo Prisa, pues es El País, la SER, la tele no sé cuántos, la tele Caracol, está la radio Caracol, está de Colombia.
Sí, ¿sabes? Ahora están en expansión en América Latina. Sí, bueno, sí, ahora sí. No, llevan una temporada, pero ahora les interesa mucho América Latina. Bueno.
Hernando Valencia, que es un jurista, miembro de la Asociación de Derechos Humanos, que como sabes es una entidad que ha estado apoyando todas las actuaciones que hemos hecho estas asociaciones. Manuel Escarda, que es un forense, que pertenece a otra de las asociaciones denunciante, que es un experto en exhumaciones, y luego pues al que es el portavoz de la plataforma, que se llama Manuel Perona, que es de la Asociación de Cataluña. Uh-huh. Estos son los que hemos nombrado, no los que pone el domingo en El País.
¿El periódico es que se equivocan mucho, en muchos o en todos?
Uy, hijo, se equivocan bastante, porque, uh-huh, bueno, dicen unas cosas que, claro, con eso de que no vamos a estar nosotros contestando ahí a todo lo que dicen, porque si no, no haríamos otra cosa, y precisamente en el manifiesto ya ponemos que nosotros seguimos trabajando y seguiremos haciendo propuestas y seguiremos investigando, porque en el auto recoge que se pueden, que se seguirán incorporando todos los datos que vayan surgiendo, etcétera. Pues claro, con eso de que tú no puedes ponerte a contestar a todo el mundo que se le ocurre decir cosas porque no harías otra cosa, y nosotros desde luego no estamos para empezar a contestar a todo el que le da la gana por decir algo, pues claro, yo no sé si es que es aprovechándose de eso, que es que lees cada cosa.
Pero,
que la alegría.
Pero ¿de dónde se sacan esa información para equivocarse? Si hay 5 nombres, si fueran 500 nombres, pues digo, bueno, es que con 500 nombres o con 50... o con 25, te puedes equivocar en alguno, pero con 5 nombres, ¿cómo es posible equivocarse?
Pues mira, Manolo, doctores tiene la Iglesia. Claro, es que, pues son cosas que a todos nos llama la atención, ¿sí? ¿Y de dónde la han sacado? Vale. ¿Y de dónde sacan tal información? ¿Y de dónde sacan cual otra? ¿Y de dónde sacan esto, lo otro, lo que sea? Y dices, bueno, mira, déjalo, porque de todas maneras nosotros, como vamos a la nuestra y seguimos en el trabajo y seguimos generando cosas y todo, pues cuando llega el momento de los hechos, pues ya les contradicen en todo. Pero es que yo creo que es que tienen que llenar hojas como sea. Y de paso, todo lo que puedan desacreditar no pierden oportunidad tampoco.
En ese sentido, la prensa aquí en Valencia, ¿cómo se ha tratado a vosotros, concretamente ya al Fórum per la Memoria del País Valenciano, de la que tú eres la presidenta? Parece ser que algún diario también ha metido algo de algún titular más o menos escandaloso con la intención de desacreditar o de dejar no en buen lugar las cifras que el Fórum ha presentado.
Sí, bueno, trabajo. Eso lo vienen haciendo desde el primer día. Desde el primer día están diciendo ahí unos cuantos que, oye, que claro, que el trabajo que estamos haciendo, poco menos que no nos han llamado delincuentes y que nos tenían que meter en la cárcel a todos, ¿sabes? Porque ha habido veces que era una cosa que es que decías, madre mía, pero que me dan miedo y tal, ¿no? Sí. Y bueno, pero yo qué sé, o sea, que diga lo que quiera. Mira, nosotros seguimos a la nuestra. Hemos llegado hasta ahí, hemos metido una denuncia a la Audiencia Nacional que está admitida a trámite. Nosotros somos una de las asociaciones denunciantes y, por supuesto, que todo el mundo sabe que una denuncia se admite con toda la documentación que se la incorpora, ¿eh? Al margen de defectos que haya, que los hay en todos los documentos estos judiciales, siempre hay cosas que nos ajustan, siempre hay alguna cosa que a lo mejor te toca pedir que la reformen, yo qué sé, pero ahí la primera hoja ya lo tienes. Pero bueno, ya me acuerdo yo cuando salió la providencia esta famosa del Garzón, que es cuando decía que hacía las diligencias previas, que fíjate que en la primera hoja de la providencia hablaba de la asociación nuestra y decía, esta asociación, bueno, que se nos tenía por personados y tal, a nosotros y la documentación que presentábamos. Y decía, que se forme con la denuncia de esta asociación el tomo quinto del sumario. Dice que se haga constar esta circunstancia en el tomo cuarto y que se abra el tomo sexto. Es decir, éramos 14 asociaciones en aquel momento y resulta que entre las 14 llenaban 4 tomos. Y la nuestra llenaba el tomo quinto. ¿Tú lo has oído? ¿Tú eso lo has oído, lo has leído en algún periódico de aquí? No. Que de inmediato empezaron a decir que si no sabía. Yo hasta he leído que no se había aceptado a trámite nuestra denuncia, Manolo.
Pero ¿dónde se saca esa información los periódicos? Que tú eres accesible como presidenta del Fórum por la Memoria. Saben todos los periodistas o medios de comunicación si Radio Clara puede acceder a ti. Me imagino que no te negarás a hablar con ninguno y nos consta que no. Que siempre has estado disponible. ¿Qué pasa? ¿Que no saben preguntar? ¿O les gusta o prefieren no preguntar y meter de su cosecha?
Preguntar, Manolo. Pero después y te preguntan una y mil veces y te vuelven loca y te tienen horas al teléfono y te acaban quitando el tiempo de todo. Y están informados de todo. Y luego ponen lo que ponen, pues yo qué sé, por lo que por algo será, Manolo. Pero siempre en la línea de querer desacreditar eso, cuando, oye, resulta que este trabajo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, pues oye, si es que hasta tenemos una carta del Congreso de Estados Unidos, Manolo. Y tenemos una carta personal del director de la Biblioteca del British Museum de Londres, y del Archivo Nacional de España, y del Archivo de la Corona de Aragón, y de la Academia de Historia del Monasterio de Yuste, y yo que sé de cuántos, de cuantísimos, Manolo. Mira, esta semana pasada se ha presentado nuestro libro en Donostia, en el centro Koldo Mitxelena de Donostia, que es pues el centro cultural más importante que existe allí, que ha sido una cosa financiada por la Diputación Foral de Guipúzcoa, que ha presentado el libro precisamente el forense Francisco Echevarría.
Estás hablando del genocidio franquista en
sí,
Valencia.
Sí, del genocidio franquista en Valencia.
Del libro.
Uh-huh. Sí, sí. Que está allí, en la biblioteca de allí. Que luego todos esos han pedido ejemplares más a Icaria para poder tener más para dar ahí servicio a todos los que lo piden. Uh-huh. Pues bueno, todos esos son personas con una cualificación científica y profesional muy por encima de todos estos que están diciendo que, oye, poco menos que la cárcel estaríamos mejor, que yo no me veo por qué, porque si una cosa no le gusta, ¿a qué tanto que lo nombran?
Está claro, intentando...
Pues a mí si no me gusta un libro, una cosa, un periódico, lo que sea, yo empiezo a leerlo y lo dejo enseguida. Pero es más, de todas las maneras, una vez se escribió un artículo que salió en un periódico de Valencia que lo firmaba una señora que se llama Fernanda Romeu.
Sí.
Que la verdad es que aquello estaba escrito, que bueno, una persona lo calificó de que está escrito como a la baba.
Uh-huh.
Bueno, entonces sí que se escribió una carta al diario Levante, además haciendo uso del derecho de réplica, y no la publicaron, ¿eh? Que no te creas tú que en contra nuestra publican todo. Pero los que escriben a favor no lo publican. Incluso cuando tú escribes haciendo uso del derecho de réplica, yo no, ¿eh? Porque yo desde luego no tengo demasiado trabajo como para entrar al trapo de nada ni de nadie. No, y no estoy por gastar el tiempo en esto. Pero bueno, lo han hecho otras personas. Pues no lo han publicado. Entonces, ¿cómo quedamos aquí?
En fin.
Esas así son las cosas. Pero mira, como verás, el trabajo se va haciendo.
Sí, sí.
Esto está en el Tribunal Constitucional, por una parte, lo de la fosa. Aquí estamos con los crímenes de Valencia. Cuidado, que la única denuncia que hay por crímenes contra la humanidad es la nuestra, ¿eh? Que las demás todas están hablando de desapariciones forzadas, porque claro, allí no ha sido el volumen, la cifra, porque ten en cuenta que todas las cifras nuestras son sobre una sola ciudad. No sobre, bueno, esos andaluces han presentado cifras más altas, pero claro, es que ellos sacan de toda Andalucía, de Extremadura y de Ceuta y Melilla.
Uh-huh.
Y aquí estamos hablando de una sola ciudad.
De Valencia.
De Valencia capital. Y claro, eso no existe en el resto de España, por ahora que se sepa. Y luego, por otra parte, te voy a decir una cosa. Hay ya mucha gente que ha reconocido personas en esos listados, entre otros los familiares del que fue alcalde de Riola, que lo mataron de una paliza. Y ese señor tiene anotado tuberculosis pulmonar, cuidado. Y todos los que vienen reconociendo, la mayoría tienen anotadas como causa de muerte enfermedades comunes. Entonces, si la Iglesia del Pilar fue un lugar tomado por el ejército donde se repartían, entre otras cosas, armas al somatén, eso, la gente que llevaban allí, todos los que están adscritos a esa parroquia, si eso no era parroquia, era un centro militar. Pues lo que te quiero decir, Manolo, es que según se va avanzando en todos los datos que hay en ese libro, todos van confirmando situaciones de detención. Entonces, a mí, ¿quién no me dice que todas esas parroquias no eran cárceles? Eso es otra cosa que tendrá que investigarse en esta denuncia. Así que eso es lo que hay. Entonces, claro, es que ahí también ha habido personas que sin saber y sin nada se han lanzado a decir unas cosas que digo, oye, si sabían tanto, ¿por qué no lo decían antes? Que yo no digo que no sepan, cuidado, desde luego mucho más que yo. Pero, ¿por qué no lo dijeron?
Está claro. Bien, Amparo, vamos a acabar por hoy, porque si no, como siempre, nos alargaríamos más de lo que toca, pero está el tema abierto, como tú bien sabes. Si habría alguna cosa que te gustaría añadir a fecha de hoy que no hayamos charlado, que consideres importante resaltar.
Pues mira, lo que sí que me gustaría decir es que a ver si los ayuntamientos abren oficinas de información a la gente, porque a raíz de todo este asunto, de todas las denuncias estas en la Audiencia Nacional, muchas personas que hasta ahora habían estado calladas se han lanzado a dar los datos de sus familiares, a querer encontrarlos, a, en fin, que sea, que públicamente ya lo han dicho y se dirigen a las asociaciones, y todas las asociaciones estamos recibiendo del orden de 200 y 300 correos diarios de personas que están pidiéndonos la manera de poder, de cómo pueden denunciar y todo, que la mayoría de ellos necesitan una documentación previa y que, oye, eso que se lo tramite la administración, que habrán oficinas que se les ha pedido ya, pero no contestan para esto, Manolo. No hacen nada, y claro, a la gente, mucha gente, nosotros sabes que somos dos asociaciones de voluntarios, ni tenemos infraestructura, ni tenemos medios para atender esta avalancha de peticiones y de todo, o algunas sí que las presentas, ¿eh? Que nosotros hemos presentado ya también en la Audiencia Nacional unas cuantas de esas peticiones que hemos recibido de gente que denunciaba casos concretos, los hemos presentado como asociación para que evitarles a ellos que tuvieran que comparecer con abogado, procurador, etcétera, etcétera, que tampoco muchos no tienen medios. Y bueno, como nosotros tenemos abogado, tenemos procuradora, y eso lo estamos haciendo todas las asociaciones. Todos los casos que nos vienen mínimamente documentados los estamos presentando a la Audiencia Nacional. Pero tú imagínate para nosotros lo que supone abordar un trabajo como este. Supone que, una, que no lo podemos hacer. Otro, que todas las personas que quieren poner denuncias, que están en su derecho, se ven en la imposibilidad. Y otra, que es que la administración, yo creo que lo que tiene que hacer es facilitar las cosas a los ciudadanos.
Bueno, pero pues, tiene toda la pinta contraria, ¿eh?
Toda la pinta contraria, Manolo, pero es que del tema de las víctimas del franquismo, de verdad no quiere saber nadie nada. Mira, estos días ha salido, estos días pasados, la resolución del Tribunal de Estrasburgo sobre la denuncia de Vicente Muñiz Campos, que todos lo conocemos, ¿no?
Sí,
que
sí,
a su
sí.
padre y su madre la fusilaron en Paterna el 5 de abril del 41.
Sí, sí.
Que este hombre se ha pasado la vida de tribunal en tribunal. Ha pasado por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Constitucional, bueno, pues yo qué sé por tantos. O sea, ya, y previo lo han engañado todos, porque uno de los que anda, que no le entretuvo poco, fue el que era ministro, el Narcís Serraquel, que le prometió no sé cuánto y luego nada de nada. Bueno, pues de todas maneras lo mismo que están haciendo con lo de el presidente Lluís Companys.
Sí,
o sea,
sí.
Que mucho dicen, pero luego hasta se trae la nieta de México para que lo pida a ella. Tú fíjate, un presidente de Cataluña.
Sí.
Pero bueno, el, bueno, pues acaba de salir la resolución del Tribunal de Estrasburgo y eso es la vergüenza más grande, Manolo, que he visto yo en mi vida.
Sí,
¿y sabes lo que le dice?
Que no es él quien para...
Que él no es nadie, porque él le viene a decir, oiga, pero si usted no ha sido fusilado, ¿qué viene aquí a reclamar? Y porque no están presentes los interesados. Pero hombre, pero si están muertos...
Si están fusilados, ¿no?
Si están bueno, poco menos que viene a decir, las víctimas tienen que resucitar para reclamar sobre sus asesinatos. Y los hijos, si no han sido fusilados, ¿qué puñetas están reclamando?
Es decir, que el hijo no puede reclamar porque quien tenía que reclamar era el
padre.
Son los padres
que han sido fusilados.
Sí.
Tú fíjate, Manolo.
Sí, a veces alucinas con la justicia y te cuesta después...
Bueno, justicia, por bueno. Comillas, porque claro, yo el tribunal este, que se llama, su título es Tribunal Europeo de Derechos Humanos, después de humanos le pongo el interrogante. Porque claro, ya me contarás tú a mí. Bueno, pues una cosa así de vergonzosa, porque además es que encima... Bueno, es que el propio Código de Justicia Militar Español contempla el derecho a pedir la revisión de la condena, de la sentencia. Pues estos dicen que no. ¿Tú cómo ves esto ya? O sea, ya, ¿qué cabe más ahí, Manolo? Y además le dicen, ojo, que no le devuelven el expediente, que de aquí un año se lo queman. Que además no le van a contestar a ninguna carta, ni puede él hacer ninguna reclamación, ni puede hacer nada sobre lo que le han dicho en esa resolución. ¿Qué te parece?
¿Cómo que le queman el expediente y no
sí,
se lo
señor, dice, y que a partir de hoy, de aquí a un año, se hará desaparecer el expediente. Que dices, oye, devuélvemelo, que es mío, que además me ha costado un dineral poder preparar todo el expediente ese, y puedo necesitar esos documentos. Pues no, dicen que se lo cargan. ¿Qué te parece? Hombre, si quieres te leo el párrafo concreto.
Eso ya parece una chulería.
Eso es, yo lo entiendo que un tribunal europeo diga eso cuando además el Parlamento Europeo condenó al franquismo. Y todo eso, yo es que aún no he acabado de alucinar, la verdad. O sea, porque lo encuentro que esto es una cosa que afecta a todo el mundo, ¿eh? No que, yo creo que esto afecta, no solamente afecta a Vicente Muñiz, ¿eh? Es una cosa que afecta a todos, porque afecta en principio a todos los que fueron asesinados mediante este tipo de sentencias, que bueno, que todos sabemos que eso fueron unas farsas inventadas para poder asesinar a quien les diese la gana, que eran medidas de estas de excepción, que justo habla de eso el auto este, ¿eh? De que eso no, en fin, de que eso no puede aceptarse, que eso no es la jurisdicción que se puede aplicar en estos casos, que ya no había guerra, Manolo.
Sí, está claro.
Que aquí en España, cuando se aplicó todo eso, solamente había personas con hambre y con miedo, y personas indefensas totalmente. Dice, asimismo usted no recibirá ningún otro documento del tribunal referente a su expediente, el cual, de acuerdo con las directivas del tribunal, será destruido en el plazo de un año desde la fecha de la decisión. Dice, por lo tanto, la Secretaría no podrá proporcionarle precisiones complementarias sobre las deliberaciones del comité, ni responder a las cartas que usted pueda enviar relativas a la decisión emitida en el presente caso. ¿Tú cómo ves esto, Manolo?
Pues me suena a prepotencia, a chulería, lo he dicho yo, y aquí se acabó. Bueno, pueden decir eso, pero siempre después el no devolverte los papeles, el que los voy a destruir y además no me llames porque no te voy a contestar, pues esa parte es inaceptable. La otra...
Es que es hasta tratar a una persona con inhumanidad, Manolo. A una persona que, cuidado, estuvo preso con 6 años en una cárcel junto con su madre, y que durante 8 años lo tuvieron en un reformatorio para menores porque era hijo de rojos fusilados. Donde le hicieron pasar todos los malos tratos imaginables e inimaginables. Le dejaron sin sus padres, le desmembraron su familia, le jodieron la vida ya por siempre, y ahora resulta que él no puede reclamar sobre el asesinato de sus padres, porque dicen que él no es afectado. No, o sea, uno no es afectado cuando te han asesinado a tus padres. Pues eso le dice aquí lo que se llama el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un juez español, un tal L. López Guerra. De los 3 jueces que había, pues
sí.
Uno es español, que se llama L. López Guerra.
Bueno, eso, ya cuando nos enteramos de esa información ya alucinamos, pero yo lo que no sabía encima es esto que tú añades, de que no podrás recurrir a ningún sitio más, te vamos a destruir el expediente y no escribas que no te vamos ni a contestar.
Eso. Que te estaba leyendo, textualmente.
Sí.
O sea, yo digo, mira, la vida y la muerte de una persona la resuelve esta gente en tres párrafos.
Bien.
Así son las cosas. Eso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es que de las víctimas del franquismo, ya te digo, Manolo, que se quiere saber poco. Así que, claro, pides que hagan las oficinas esas de información, de atención a los ciudadanos para que les ayuden, porque, claro, la documentación que ellos necesitan la tiene la propia administración. Y ellos de oficio la pueden pedir, y estas personas se vuelven locas de un lado para otro. No saben dónde están los archivos, que claro, los archivos por otra parte tampoco dejan entrar a cualquiera. Ni hay por ahí está el acceso de cualquiera a la información. Tú ya te sabes así a bote pronto los archivos que hay en España donde se puede pedir información sobre una persona desaparecida.
No.
Y eres periodista, Manolo. Pues tú imagínate lo que es una persona en situación de que ha estado condenada al ostracismo y a callar. Y a no decir nada y a tragárselo todo. Y a que por todos los medios olvidara todo lo que le había pasado, que claro, ¿cómo va a olvidarlo? Eso no se olvida nunca. Eso lo único que pasa es que vives esperando el momento de que se pueda hacer justicia. Pero ahora de golpe, pues se ven esta vía abierta. Esto les ha, muchos les ha revuelto todo porque han visto una posibilidad y se encuentran con la impotencia de que no tienen a quién dirigirse. Claro, se dirigen a nosotros y a nosotros nos pasa lo mismo. La impotencia de no poder hacer frente a todas esas peticiones y de no poder pues a colaborar a que estas personas puedan denunciar sus casos particulares, que son siempre desapariciones de familiares.
Bueno, Amparo, lo vamos a dejar aquí.
Pues venga.
Por hoy. Volveremos a hablar. Recordamos a la gente que nos está escuchando que quien estaban escuchando era Amparo Salvador, presidenta del Fòrum per la Memòria del País Valencià, una de las organizaciones que forman parte de esta plataforma que ha presentado la denuncia ante el juez Garzón y que ha sido admitida a trámite, que el juez Garzón se considera competente para investigar, para situarnos una vez más al final de la entrevista. Amparo, muchas gracias por todo.
A ti, Manolo.
Un abrazo, hasta
igualmente.
Otra. Salud.
En Orihuela, su pueblo y el mío, me ha muerto como del rayo Ramón Siqué, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura en sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada.
madrugada. Temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar en la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera. Y desamordazarte y regresarte y volverás a mi huerto y a mi higuera por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados en amores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya perdió pelo ajado, llama un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado a las aladas almas de las rosas. El almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.